Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué forma? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, me gustaría que veamos la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero que le preste atención a esa última frase. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Bueno, en esta tarde yo quiero hablar de ese tema. ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Vale la pena el sacrificio? Que el Señor bendiga esta palabra. Estos versículos nos hablan de consagración, nos hablan de entrega, nos hablan de separación del mundo. En el Antiguo Testamento, Dios aceptaba los sacrificios de los animales. Pero los sacrificios de los animales era una sombra de ese sacrificio único, supremo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. En esos tiempos antiguos los sacrificios eran continuos, pero la Biblia dice, en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, el versículo que hemos leído, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiero que tenga en mente, por favor, que Pablo era judío. Cuando Pablo escribe, acuérdense de presentar sus cuerpos en sacrificio. ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente? Pablo tenía en mente, porque siendo él judío, yo estoy seguro que más de alguna oportunidad el apóstol también ofreció algún animalito en sacrificio. Yo no creo que había un solo judío en los tiempos que de los primeros 100 años de la iglesia primitiva que no haya de recordar la sangre, que no haya de recordar al sacerdote degollando el animal, ofreciéndolo en sacrificio. Eso era algo que tenían ellos en su mente. Cuando se habla de sacrificio, iglesia, se habla de muerte. De eso se habla. Y él dice: quiero que presenten ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio es renunciar a algo o a alguien por una mejor causa. Hoy en día, la mayor cantidad de sacrificios que se hacen precisamente para beneficios personales, no para beneficios del reino. Ah, está un poquito chueco el micrófono este, por favor. Por ejemplo, ¿cuántos nos sacrificamos por la comida? Ahora que yo estuve en Medellín, Dios mío bendito, ¿qué no tragué, hermanos? Cazuela de una cosa, cazuela de la otra, mondongo. Ah, bueno, ¿para qué le cuento? Pero hay personas que se sacrifican por su dieta, ¿verdad? Especialmente ahora que se acerca el verano, quieren lucir Bien, hasta ahí voy a llegar con eso, porque si no, la pata se enoja y comienza allá con, ajá, y eso ya no me gusta. Aunque hay algunas que han luchado toda su vida, pero no, yo dije que hasta ahí iba a llegar, ya nomás, ya estuvo. Yo recibí un, es que no puedo, recibí un meme que decía, si usted va a ir a la playa en este verano, revise primero sus llantas. No vaya a ser que no le quede bien el traje de baño. Ay, es broma, hermanos, es broma. Nos sacrificamos por los estudios. Pero a sacrificarnos, ¿verdad? Nos sacrificamos el hecho de no hacer cosas, de no ir a donde nos gustaría ir, de leer libros, de preparar ensayos, de hacer una cosa, de hacer la otra. Pero al final del día es un beneficio personal, ya sea un beneficio profesional, pero es para nosotros mismos. Hay personas que se sacrifican con dos o tres trabajos porque quieren comprar un apartamento, porque quieren ir de vacaciones, porque quieren hacer esto, porque quieren hacer lo otro, pero al final del día es un sacrificio personal. Muchos de las familias acá hicieron el sacrificio de abandonar su país para un mejor futuro personal y de sus hijos. Es un sacrificio también, pero al final del día es un sacrificio personal. Entonces, aquí viene la pregunta de la introducción de este mensaje. ¿Qué sacrificios hemos hecho nosotros por el reino de Dios en nuestra vida? Porque quiero hablar de sacrificios. ¿Qué sacrificio hemos hecho? ¿Quién se sacrifica por Dios? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Entonces yo quisiera mostrar algunos ejemplos bíblicos acerca del sacrificio. El mensaje se llama Vale la pena el sacrificio. El primero de ellos, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. El sacrificio, mire este primer sacrificio, deja tu casa y deja tu familia. El ejemplo de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A una tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y será bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En la misma nota, en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 8 dice... 11. Por la fe, aquí se agrega la fe, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire, hermanos, y ahí le da la dirección para dónde iba Abraham. ¿Para dónde iba? Sin saber, dice, para dónde iba. A simple vista, esto es una locura. Pero escucha esto. Muchas veces Dios manda a separarnos de parientes y de lugares. ¿Escuchó? Y ese puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser la abuela querida que lo crió a usted, que sigue siendo una idólatra la señora y quiere que también su nieto sea un idólatra igual que ella. Muchas veces Dios manda a separarnos de parientes y de lugares que van a impedir. Tres cosas por decir algo. La primera, van a impedir que escuchemos la voz de Dios. Muchos de los que estamos acá, Dios nos sacó de donde estábamos, porque ahí donde estábamos, imposible. Donde usted vivía, hay fiesta todos los días. Hay fiestas todos los fines de semana. Hay borracheras todos los fines de semana. Es la cultura, así se vive. No hay ninguna novedad en eso. Así se vive. Entonces Dios dice, si yo no saco a este, lo que voy a crear aquí es otro borracho para la sociedad. Tengo que sacar a esta persona del lugar donde está, porque de lo contrario no va a poder escuchar mi voz. No va a obedecer mi palabra. No vas a poder vivir como Dios quiere que viva mientras usted se mantenga en ese lugar. Este es el sacrificio de la obediencia. Y yo le digo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Ahora, la pregunta que me hago o que me hice cuando estaba preparando esto, ¿qué fue lo que dejó Abraham? Bueno, dejó su casa. Dejó su familia. Difícil para una persona que tiene mamitis, aguditis. Y esto incluye a hombres también. Aquellos hombres que están apegadísimos a... Nada en contra de eso. Nada en contra de eso. Pero cuando se trata de tomar una decisión en la vida, aquellos hombres o aquellas mujeres que están apegadísimos a su mamá. Yo conozco personas que el marido les ha dicho, o tu mamá o yo, y dicen, pues te fregaste, mi mamá. Dejó su casa, dejó su familia, dejó su tierra, dejó sus riquezas, dejó su cultura, dejó sus costumbres, dejó las cosas a las que estaba pegada. ¿Y por qué, pastor? Porque vino una voz del cielo que fue Dios y le dijo a Abraham, quiero que dejes eso, el lugar donde estás. En algún momento en la vida tratará de pasar algo así. Yo he conocido personas que se han venido a estas partes del mundo y les ha hecho tanta falta alguien o algo en su rancho que salen corriendo de regreso para allá y han abandonado los procesos que han tenido por acá. Este sacrificio del que estamos hablando siempre cuesta, es una renuncia. Ahora déjame decirle, mis amados hermanos, que esto no aplica únicamente a los misioneros, del dejar la casa, dejar la familia, dejar las posesiones, dejarlo todo. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está diciendo que debemos salir del lugar donde estamos, separarnos de las personas con las cuales convivimos? En más de alguna oportunidad yo le he tenido que decir a algunas personas, usted tiene que salir de ahí, hermano. Tiene que salir de ahí. Y hemos perdido personas de esta iglesia por bobos que me han contado. Hay, puedo pensar en varios en este instante. Personas que hablaron conmigo y me dijeron, pastor, fíjese que donde yo estoy hay unos muchachos que no son creyentes, no son cristianos. Entonces todos los fines de semana ellos hacen relajo, hacen borrachera, se ponen a fumar, hacen aquí, hacen allá. Y le digo, ¿de qué manera te afecta esto? No, pues ellos me están tocando la puerta, me están diciendo, un día de esto me llevaron una muchacha. Imagínese usted. ¿Y qué hiciste? Le dije yo. Digo, no, pues yo le dije que no. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que tenés estás bien cerquita. Estás viviendo bien cerca de Sodoma y Gomorra. Entonces esa presión un día te va a arrebatar el alma, te va a arrebatar el corazón. No, pastor, yo soy bien fuerte hasta que te llegue la tentación. Yo soy fuerte hasta que te llegue la tentación. La primera vez vas a cerrar la puerta, la segunda vez vas a cerrar la puerta, la tercera vez la vas a dejar un poquito abierta. Y vas a estar viendo desde ahí. Y vas a decir, bueno, la verdad que está guapetona esta muchacha. Después vas a decir, voy a salir un ratito, nada más. De las personas que le estoy hablando, ya no vienen. Uno de ellos me terminó diciendo, pastor, nos fuimos al centro de la ciudad. Y yo no sé qué fue lo que pasó, pero mis amigos se metieron a un antro gay. Y le dije, ¿y fuiste? Pues es que yo andaba con ellos. Ay, Dios mío. Me agacho y revira contra. Hermanos, esas personas se perdieron. ¿Por qué? Porque hay situaciones y circunstancias en la vida donde Dios te manda y te llama. Yo alabo, glorifico el nombre del Señor. A mí Dios me llamó, me sacó de un lugar donde yo vivía, que si yo hubiera continuado en el lugar donde yo estaba, hermanos queridos, yo no estaría aquí en este día. Yo no estaría aquí. No conocíamos al Señor y comenzó en mi casa. Yo conocí la cerveza en mi casa. Yo vi cosas raras. en mi casa. Como cosa rara, personas que estaban casadas, que bailaban con otras personas. Y cuando estaban bailando, el otro le quería tocar el trasero y la mujer se lo levantaba la mano. Yo decía, pero si ella está casada con otra persona, ¿qué está pasando aquí? Porque cuando se vive así, esas cosas suceden. No, pastor, que no sé qué, que no hay que hacer. Espérese. La Biblia dice que el creyente no ignora las maquinaciones del diablo. Son maquinaciones. ¿Usted piensa que las personas drogadictas hoy en día comenzaron con una sobredosis? No. Comenzaron con una pastillita, con un éxtasis, con una cosa sencilla que te vas a elevar y vas a ver. Y así comienzan con una, después es otra. Y ahí te va llevando y el diablo dice, el plan es fabuloso. Vamos despacio, despacio, despacio. Entonces Dios te llama a salir de ese lugar. Yo vi cosas y vi situaciones y vi circunstancias. Y esas cosas se te van quedando a ti en la mente. Y están ahí guardadas. Y en un momento cuando usted menos sienta, te van a salir de la mente. Te van a salir del corazón. La familia de Abraham, idólatra. Lo vimos el día que hablamos de Israel. Era Irak donde se encontraban ellos. Es una familia idólatra. Dios dice, quiero hablar contigo, quiero que hagas mi voluntad, quiero que me obedezcas, pero ahí donde estás, imposible. Imposible. Algunos de ustedes saben que el trabajo donde están no es nada bueno para ustedes. Que la tentación es demasiado fuerte y usted ya cedió un par de veces. Ya cedió un par de veces. Ya cedió. Ya se dio. Y Dios le dijo a Abraham, quiero que salga de ese lugar. Ay, pastor, pero no sé cómo voy a hacer. Es que esta obediencia implica también el hecho de confiar que Dios va a proveer los medios para cambiar mis circunstancias. Para cambiar mis circunstancias. Fíjate que todas las cosas que le menciono yo que vi donde yo vivía, en mi casa. No mi casa, donde yo vivía. Pero después de eso ya, como adolescente, como joven, me encuentro con unos amigos que tenían, yo era acabado, hermanos, yo no tenía nada, pero me encuentro con unos amigos que tenían dinero. Y como ellos tenían plata, y yo era bien chévere, bonito, yo chulo era. Lo que pasa es que el matrimonio no solo mata, deforma también, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa. Entonces mis amigos, no, venite papá, no te preocupes de esto, no te preocupes de aquí, no te preocupes de allá, ¿verdad? Y entonces, eso, hermano, es un cheque en blanco. Donde quiera que sea, y te llevan, y dicen, no, mira, vení, yo te pago, yo esto, yo lo otro, yo aquí. Y usted dice, bueno, es de gratis, entonces démosle viaje, pues. Es de choto, decimos en mi rancho, ¿verdad? Entonces démosle viaje. ¿Pero qué pasa? Abriste la puerta y ahora no hayas qué hacer. Y luego yo, 17 añitos, conozco al Señor y digo, si yo sigo en este mundo, me pierdo. Me pierdo. Entonces, hay situaciones, hablando de sacrificios. Yo sé, Abraham, que no es fácil. Yo sé que tu familia te va a llorar diciéndote que no te vayas. Yo sé que te vas a quebrantar el corazón cuando veas a tu familia clamándote, llorándote y diciendo para dónde vas. Especialmente cuando tú te conviertes o eres la columna vertebral de esa familia. ¿Qué vamos a hacer ahora sin ti? No te vayas, quédate con nosotros. Pero ese era la orden, ese era el sacrificio, el primer sacrificio que estamos viendo. El sacrificio implica incluso estar dispuesto a perder lo que más amamos. Como el caso de su hijo Isaac. Este es el primer sacrificio. ¿Qué sacrificio ha hecho usted en la vida? ¿De quién se ha apartado? ¿A quién ha dejado usted a un lado porque sabe que esa compañía, porque sabe que esa persona, porque sabe usted que esa casa, porque sabe que ese lugar no le conviene a su vida espiritual? Estoy hablando de sacrificios. ¿Qué sacrificio ha hecho usted? Porque el Evangelio, escúcheme esto, iglesia, y esto quiero que se lo lleve usted en su cabeza y en su corazón. El Evangelio es una vida de sacrificios. Esos predicadores hoy en día en el mundo que le dicen que no, que el Evangelio es para gozar la vida, para disfrutarla, que lo haga, que no sé qué, que no sé cuándo, lea la Escritura. ¿Sabe qué dice la palabra en Mateo 10:37? El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dijo el Señor? No es digno de mí. ¿Usted escuchó esto? Está bien que usted ame a su papá, está bien que ame a su mamá, pero no está bien que los ame más que a Dios. Los hijos, ¡ja! Los nietos, iglesia, como decía un hermano, si hubiera sabido cómo se llaman los nietos, no tengo hijos, solo nietos. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Y luego dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mire usted, el que haya su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Este es el sacrificio de la obediencia. El sacrificio de aquellas cosas que tenemos que dejar en la vida para obedecer al Señor. Porque si seguimos donde estamos, no vamos a oír la voz de Dios. Nos vamos a perder juntamente con el mundo. De eso voy a hablar esta tarde. Número dos. El sacrificio de mis bienes. Marcos 12:41. Quiero que le ponga atención. Ya recogimos la ofrenda, así que no se preocupe que lo que voy a decir es que por la ofrenda. No, ya estuvo, ya recogimos. A menos que usted quiera que recojamos otra, pues eso lo podemos platicar. Marcos 12:41. Mire lo que dice. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. A mí me encanta esto. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos, hey, muchachos, vengan para acá. Sí, Señor. Aquí, sentémonos. Y ahí estaba el arca de las ofrendas enfrente del templo. Y la gente comenzó a traer sus ofrendas. ¿Qué hacía Jesús? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Todo lo contrario de los pastores, tenemos que hacerlo viendo para otro lado, ¿verdad? Porque hay hermanos que siempre se cierran la mano y... Pero bueno, eso para otro día mejor. Pero eso es lo que él hacía. Pero lo interesante es esto. Que Jesús observaba todas las cosas. Jesús observaba todas las cosas. Cuando usted va a dar su ofrenda, ¿usted se la está dando a quién? El Señor sabe desde que usted está en su casa. Sabe la importancia. Yo he salido sábado a medianoche a sacar dinero para la ofrenda. Miraba. Él miraba. En el momento que usted sacó su ofrenda este día para depositarla, él miraba. Usted a Dios no lo puede engañar, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunos se dejan deslumbrar por lo que tienen. Dice, yo no doy nada, pero mira, yo estoy bien, yo no estoy fregado. Now. Vamos a ver qué pasa más adelante. Aunque te voy a decir una cosa, cuando se trata de honrar a Dios, a mí no me importa qué pase más adelante. Es el hecho de vivir consciente de que hay un Dios en la gloria que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que es mi Señor, y que si Él me dice que lo debo de honrar, yo debo conscientemente honrar a mi Señor. Y venir delante de Él y decirle, aquí está mi ofrenda, mi Señor. Él miraba. ¿Y qué se dio cuenta? ¿Qué fueron las cosas que el Señor notó? Él notó que habían ricos. ¿Y cuántos ricos eran? Dice, muchos. ¿Y cuánto echaban? Mucho. Dice que echaban un montón. Eran un montón de ricos y echaban un montón de dinero. Versículo siguiente. Y dio a una viuda. Pobre. El otro evangelio dice muy pobre. Echó dos blancas, o sea, un cuadrante, dice la Escritura. Entonces, Jesús, mire, llamó a los discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta viuda, pobre, echó más que todos los que han echado en el arca. Hermanos, Jesús no hace cosas simple y sencillamente por hacerlas. Él le quería dar una lección a sus discípulos. Las reglas y las finanzas del Evangelio son all the way around, ¿verdad? Son al revés. Porque si usted ve a una persona que entrega una buena cantidad y a uno que entrega un poquito, entonces le preguntan a usted, ¿quién dio más? Usted diría, pues este. El Señor dice, no. Porque Dios lo que vio en este pasaje que tenemos enfrente no fue la cantidad de dinero que se tiene en el bolsillo. Dios vio el corazón. Dios vio el corazón. Estoy hablando del sacrificio de mis bienes. Si usted da lo que puede, ya sea dinero, posesiones o tiempo, no es sacrificio. Si usted da lo que puede, no es sacrificio. Hay personas que viven para sí mismos. La iglesia solamente puede ser iglesia cuando vive para los demás. Si usted dice que conoce a Dios, escucha esto que le voy a decir y no me voy a disculpar por esto. Si usted dice que conoce a Dios, pero usted no honra a Dios con sus bienes, usted no lo conoce. Usted es un simpatizante del Evangelio, nada más. A usted le gusta. A usted le gusta estar con los hermanos y aquí, allá, y esto y lo otro, y quiere que lo vea. Pero al final del día, el Evangelio es usted y Dios. Al llegar la noche, el Evangelio es usted y Dios. Es usted y Dios. Es usted y Dios al final del día. En Macedonia, las iglesias nos dieron un gran ejemplo. En 2 de Corintios 8, versículo 1. Estoy hablando del sacrificio de mis bienes, de lo que Dios me ha dado. Quiero que le ponga atención a estos versículos, por favor, iglesia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo siguiente. Ponga atención, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Tenían en abundancia dinero? No, gozo. Y mire lo que dice después, y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún, ¿qué dice la Escritura? Más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5. O versículo siguiente. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, estoy hablando de sacrificio de dar. Yo comencé preguntando en la introducción de este mensaje, ¿en qué se ha sacrificado usted? Para el Señor. Piensa en esto. Y yo te garantizo algo, pero garantizado, jamás en la santa vida personas que se sacrifican por el reino de Dios, personas que dan para la gloria del Señor, garantizado su futuro financiero está asegurado. ¿Por qué razón? Porque esta palabra de Dios no se equivoca. Honra a Jehová con tus bienes. Serán llenos tus graneros de mosto. Eso dice la palabra. Él está prometiendo. Dios está diciendo. Y digo esto a las personas. Mira, yo les he contado a ustedes, una vez estaba en Perú, predicando, en una iglesia bien sencilla. Y yo prediqué acerca de dar, acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas. Y cuando terminé de predicar de eso, el pastor me dijo, a mí se me hace que usted es una persona muy imprudente y muy insensible. ¿Cómo es posible que le puede predicar esas cosas a esta gente tan humilde? Esta gente no tiene nada. Y le dije al pastor, sí, no tiene nada por su culpa. Porque usted es el pastor y usted le tiene que enseñar a la gente que dando es como recibimos. Pero es que no tienen, no tienen porque no dan. No tienen porque no dan. Esta palabra no puede estar equivocada. Un piso de tierra, nada malo con esas cosas. Pero hay mentes de muchas personas que está vacía. No entienden estos principios de la Escritura. De dando es como recibimos. Esto es un sacrificio, hermano. Decir, no sabe qué, no podemos comprar esto porque tenemos que dar al Señor. No sabe qué. Ahora, recuerde, tenga en su mente esto. Jesús miraba. Él mira cuando usted viene a la iglesia y entrega $5 de ofrenda. Y Él mira cuando usted sale de la iglesia y se va a comer y paga 55 en un restaurante. ¿Usted cree que Él no mira? ¿Usted piensa que Él es ciego? Él sabe que hay en su corazón. No me venga a decir que lo conoce por amor de Dios. Y se lo digo esto para reflexión suya. Para que entienda y diga, algo está fuera de lugar con este cerebro de chorlito. Algo. Porque no es posible que yo viva para mí. No es posible que yo sea el centro de todas las cosas. Y a eso nos lleva este mundo. Esta nueva generación del 2010 en adelante, la nueva generación alfa, los hijos de los millennials, están hablando de la generación tecnológica, los que ya nacen con un iPad, con un iPhone, los que nacen con una tablet en sus manos. Todo es selfie. Estoy tomando café, me estoy bañando, voy para el gimnasio, voy para aquí, voy para allá, voy yo. El Evangelio no es yo, hermanos. Es acerca de Él, it's about Him, no me. Si yo me pongo en las redes sociales, que yo voy a hacer otra cosa, que yo estoy aquí, y pongo fotos mías y quiero mostrar mi six pack aquí, ¿verdad? What in the world is that? ¿Qué es eso? Y tan enfermo el que lo enseña como la vieja esposa que le permite a su marido enseñar esas cosas. Es que la vida cristiana no es acerca de eso, hermano. La vida cristiana no trata de esas cosas. Entonces, claro, como yo soy el centro, nunca se me ocurre tener que bendecir. Nunca se me ocurre tener que dar. Nunca se me ocurre eso. Ayer apareció la última señora, me estaban contando, la última señora que apareció. Ya estaba cerrando toda la cosa por acá y había un cuadro. Y digo, ya están cerrando. Le digo, el hermano, usted ha aguantado sol todo el día. Me voy a llevar este cuadrito. Ay, lléveselo. Le digo, no tenga pena. No, dijo, aquí hay $40, tome. Dígale a un latino que haga eso. Llévese el cuadrito, me puedo llevar otra cosita. Cultura, para adentro. Y cuando la cultura ya viene con esa infección, y usted le agrega la tecnología en la que vivimos, donde todo se centra cerca de mí, ¿dónde queda el reino? ¿Dónde queda Dios? Y este es el sacrificio de nuestros bienes, de dar al Señor. Hasta que duela decir, mira, hermano, y vamos a sacrificarnos como iglesia en los próximos años por lo que queremos hacer, para honra de Él y gloria de Él. ¿Usted qué piensa que hay momentos, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, hay momentitos que yo digo, ¿y para qué me he metido en este lío, Dios mío? La verdad se lo digo, yo he reflexionado muchísimo. Yo me pongo a hacer cuentas y digo, tengo 57 años. Este préstamo es para 25. Madre, 67, 77, 82 años. Pagando. Entre varios van a tener que subir aquí al púlpito, van a tener que pedir que haya un banquito, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero de repente me pasa eso y digo, es que alguien tiene que hacerlo. Y no lo vamos a hacer en 25, lo vamos a hacer en muchísimo menos tiempo que eso. Muchísimo menos. Porque tenemos que dejar algo aquí para la gloria del Señor. Tenemos que hacer algo, tenemos que... No tanto por demostrar que los latinos somos capaces de hacer eso, porque las personas con las que hemos tratado en todo el proceso nos han dicho, ningún grupo hispano ha hecho lo que están haciendo ustedes. Yo ya ni menciono números en ningún lado porque la gente abre la boca de este tamaño. Oh, sí, ¿y cómo van a hacer? Es la pregunta que hace todo. ¿Y cómo van a hacer? Y le digo, con que ni yo sé, ya le voy a andar diciendo usted cómo. Yo la única manera que me he metido en esto es por una sola. Porque creo en Él, porque tengo fe en Él, porque tengo confianza en Él y porque sé que Él hace milagros todavía. Es lo único. De lo contrario, no, no podemos. Si me pongo, trajimos a un grupo, aquí a la iglesia, a un señor, que es una compañía que recogen fondos. Eso hacen. ¿Y sabe qué me dijo? Primera cosa nos dijo, estamos todos los de finanzas reunidos. Primera cosa que tenemos que hacer es entrevistas con los miembros de la iglesia. Primero había que pagar una cuota de $25,000 y después de eso eran $800 por día, creo. $800 por día, más el 4% de la cantidad que estamos prestando. Abrimos la boca así como usted ahorita. Ahora, ¿sabe qué fue lo primero que dijeron? Queremos entrevistas entre 45 minutos y una hora con cada uno de los miembros para ver quiénes pueden dar $1,000,000. Para ver quiénes pueden dar $500,000. Un cuarto de $1,000,000. Y yo comencé a pensar, ¿me entiendes? Por así, ¿verdad? Así me comencé a ir, ¿verdad? Por todo. Y le dije, mejor otro día, le dijimos nosotros, ¿verdad? Mejor, que van a venir a perder el tiempo aquí usted. A ver. Pero, cultura. Claro, ellos acaban de recoger $10,000,000 de otra iglesia en Surrey. $10,000,000. Solo un señor dio $1,000,000. Otro señor dio, dice que habían cuatro, creo, que dieron $500,000 cada uno. Y otros promesas de $250,000, y otros aquí, y otros allá, y esto y lo otro. Digo, nosotros aquí tenemos la canasta del amor, le dije, aquí allá afuera, ¿verdad?, para poder ayudar. Imagínate. Digo, pues. Y escúcheme esto. Que no me dejarán mentir esta gente. Cuando le dijimos, no, es que nosotros queremos vender pupusas y queremos hacer actividades, nos vieron como cosas raras. Dijeron, no, nosotros no hacemos eso. Eso toma mucho tiempo. Y nosotros cobramos $800 por día que trabajamos, entonces imagínense. Y le preguntamos, ¿y qué pasa si no se recoge el dinero? Pues si no se recoge, no se recoge. Pero nosotros cobramos nuestra cuenta. Ah, vaya. Thank you, les dije. Thank you. Y ahí estamos. Es un milagro. Confiando en... Ahora, escúchame esto. Yo soy un fiel creyente. Todo lo que pasó el día de ayer, todo, todo lo que pasó en la semana, yo soy un fiel creyente que la mirada de Dios estaba sobre cada una de las cosas que se hicieron. La mirada de Dios. Así como Jesús se hizo a un lado y se sentó con sus discípulos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y lo que terminamos recogiendo, ¿sabe qué, hermanos? Porque yo, Pastor Emerson, sabe que siempre he dicho, la cantidad de esfuerzo y de sacrificio tiene que ser bastante, bastante cerca del beneficio que se obtiene de todo el sacrificio que se ha hecho. Trabajar 3, 4, 5 días, un gran montonazo, y venir aquí con $300, ay, la verdad que no. Gracias al Señor por la gran cantidad de gente voluntaria. Si tuviéramos que pagarle a cada uno de las pupusas, si tuviéramos que pagarle a la gente por lo que hace, quebramos, mijo. Yo les he hecho las cuentas a estas personas de lo que cuesta el queso, lo que cuesta el chicharrón, lo que cuesta aquí, lo que cuesta allá. Y le sumamos las horas que las personas han dedicado. Le sumamos el hit o le sumamos el gas de la iglesia. Sumamos todas las cosas. No, hombre, mijo, bancarrota segura. La ventaja es que las personas dan su tiempo. Y lo que quedó ayer es el resultado del sacrificio de la gente. De esa gente que dice, no me entremos, desde que muy temprano, 6:00 a.m, 6:30 a.m, cada quien con lo suyo, toda la organización, hasta los últimos hermanos que llegaron aquí a las 7:00 p.m. con sus vehículos, a llevar, a botar la basura y guardar las otras cosas, hasta que esto quedó como que no había pasado nada. Yo estoy más que seguro que la mirada del Señor está puesta en ese lugar. Los que no vimos la final de la Champions, porque había que estar aquí. Aquellos que prefirieron quedarse viéndola, ningún pecado con eso. No, yo no considero que sea pecado, pero lo que pasa es que esta vida está hecha de decisiones. Para algunos, decisiones. Para otros, valores y estilos de vida. Cuando un creyente vive en base a principios, no tiene que andar preocupándose de nada. ¿Y vas a ir a ver el partido? No, es que tenemos que estar aquí. Es que tenemos que hacer esto. Este es el sacrificio de los bienes. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que entró con un perfume muy caro, ungió los pies de Jesús? ¿Qué dijo la gente? ¡Qué desperdicio este! ¿Qué ha sacrificado usted por el Evangelio? ¿Qué ha sacrificado usted por Dios? ¿Qué ha sacrificado? ¿Qué cosa le ha pedido el Señor que usted ha dicho no? Para mí, porque voy a gastar esto, porque me quiero comprar esto, porque me voy a... ¿Usted quiere comprarse un carro? ¡Chévere! ¿Se quiere comprar un carro? ¡Chévere! Fíjate que yo me quería comprar un carro nuevo, y es más, les cuento, puse a la venta el que tengo. Quería comprarme un carro nuevo, y me cayó el 20, y dije no me voy a comprar ningún carro nuevo mientras estemos en este proyecto del templo, no. Pero son cosas muy personales. No estoy pidiendo a usted que lo haga. Yo no voy a comprar un carro de $70,000. Voy a andar ahí y le voy a echar 10 pesos al Señor. A mí me daría vergüenza. Prefiero morirme antes que llegar a una situación como esa. Prefiero morirme. Antes que satisfacer mi ego. Antes que satisfacer mi carne. Antes que yo y andar, ¿verdad? Y ando tomándole fotos y mandándolos para allá, para Cojute. Allá a mi rancho. Mire el carro que Dios me ha regalado. Farsante. Mañoso, porque eso dice la palabra del Señor, me habéis robado por satisfacciones propias, ¿me entiendes? Quiero tener lo máximo, quiero tener lo más grande, y Dios, que no, a Dios le damos 10 pesos y tranquilo para que se quede calmado el Señor. Usted no conoce a Dios, porque el que lo conoce, lo honra, el que lo conoce, lo adora, el que lo conoce, le sirve, el que lo conoce, vive para él. Se sacrifica de algo, así como personas han sacrificado su carrera por servir a Dios, porque Dios es especialista en salirte en el camino e interrumpir tus pensamientos. ¿Qué vas a hacer tú? Quiero ser un médico, pero se te apareció Dios y te dijo, no, Señor, quiero que seas pastor. Pero yo quiero ser doctor, pero yo quiero que seas pastor. Está bien, Señor, pastor ahora. Yo quiero ser un eminente abogado, pero se te cruza Dios por en medio y dice, pues no más. Usted dice, yo quiero ser modelo, dice la jovencita. Dios dice, yo quiero que seas misionera, no te preocupes. Vas a mantener ese cuerpecito porque te voy a mandar al África, mija. Pero me vas a servir, eso es lo que yo quiero de ti. Porque el creyente para eso vive. ¿Qué quieres de mí, Señor? Tu agenda es más importante que la mía. Yo quería hacer una cosa, Dios dijo otra, pues es otra. ¿En qué nos hemos sacrificado en la vida? Pablo sacrificó su vida. Ahora, es bien importante entender algo también, y voy terminando con esto. El sacrificio jamás reemplaza la obediencia. No me venga a decir que porque usted se sacrifica por Dios, ya eso le da la justificación o el derecho de no obedecer, de ninguna manera. Porque 1 Samuel 15:22 claramente dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. La vida cristiana es una vida de sacrificios. Y escucha esta porción de la Escritura que le voy a mostrar y con eso terminamos. Lucas 9:57. Va, mire usted. Yendo de ellos, uno le dijo en el camino, mire qué bonito esto, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué chulo, ¿no es cierto? Qué bonito, mire lo que le dijo. Ah, bueno, pero ¿qué le contestó el Señor? Las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ni había terminado de decir eso el Señor y dijo, ¿y dónde está este? ¿Qué se hizo? Se fue. Ah, no, yo pensé que nos íbamos a hospedar en el Hilton de Jerusalén. No, digo sí, ni sé dónde voy a dormir esta noche. Porque el Evangelio requiere sacrificio. ¿Qué más le dijo otro? Le dijo, sígueme. Sí, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le contestó el Señor? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué es eso? Sacrificio. A uno le dijo, no sé dónde voy a dormir. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque sacrificio. Voy a enterrar a mi padre. Ay, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, sígueme. Sacrificio. Y el otro, te seguiré, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Pues no, fíjate. Porque el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, dice el siguiente versículo. Ahí está. El evangelio es sacrificio. Ahora resulta que apareció un jovencito con mucha lana, con mucho dinero, se acerca al Señor, los discípulos, como traía plata, dijo, déjenlo pasar, déjenlo pasar. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, maestro? No, pues honra a tu padre y a tu madre, no adulteres. Ah, dijo, ese examen ya lo pasé porque yo desde mi juventud he guardado todas esas cosas. Ah, pues entonces una sola cosa te falta, le dijo el Señor. ¿Cuál, Señor? Dime. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces me buscas. Y la palabra dice que se fue muy triste porque tenía ¿cuántas riquezas? Muchas. Compare usted a ese rico con la viuda. Compárelo. ¿Por qué? Porque este tenía posesiones. La viuda se despegó de lo único que tenía. Y el sacrificio habla de eso. Sacrificio de nuestra carne. Sacrificio de nuestros deseos. Sacrificio de nuestras ambiciones. Sacrificio, sacrificio de aquellas cosas que nos gustan, de aquellas cosas que queremos, pero que por el evangelio no las hacemos. De aquellos lugares que nos encanta ir, pero que por el evangelio no lo hacemos. De aquellas cosas que nos gustaría, pero que por el evangelio no lo hacemos. Esa es la vida de sacrificio. ¿Y usted qué ha sacrificado por Dios? Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Padre, al echar un vistazo a nuestra vida cristiana y pensar en este tema que hemos tratado en esta hora, llega la pregunta a nuestros corazones, a nuestra vida: ¿qué hemos sacrificado por ti? Como Pablo, que sacrificó su vida completa, la entregó para gloria tuya. ¿Qué hemos sacrificado nosotros? Pero todas aquellas cosas, dice el apóstol, que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, Señor. Nuestros valores están invertidos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para gloria tuya. Gracias por el sacrificio de tu pueblo. Gracias por aquellas personas sacrificadas para servirte. Aquellos que sacrifican tiempo para gloria tuya. Aquellas personas que vienen de muy lejos. Aquellos que aún enfermos vienen a tu casa, Señor, para servirte. Gracias, 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 Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora, si usted me dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, yo necesito a Cristo en mi vida, si hay alguna persona, yo le invito a usted para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como su Señor y Salvador personal. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Si hay alguien, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están aquí alrededor, que están listos para ayudarle con esa decisión tan importante. Venga a los pies de Cristo, venga Jesús, entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice esta palabra que hemos escuchado en nuestras almas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.